Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
Ahora sí que se cayó el carnet. Eso sí que se llama caída, Carlita, para que digas y enporques todo lo que quieras y critiques y patalees, porque al fin un cantante de verdad, no reggaetón insufrible, monótono, como una letanía, Pablo, lo lamento. Leopoldo Dante Tevez Coronel, me lo van a estar agradeciendo todas las personas mayores de 50, por supuesto todos los vendedores de la radio. Porque Leo Dan, un día como hoy, 22 de marzo de 1942, nació en Santiago del Estero. Tus papás me lo deben estar agradeciendo, Carla. Son 36 álbumes ya, 76 años de vida, 58 de carrera. Este cantante argentino, descendiente de quechuas, diaguitas y gauchos, que a los 4 años... Muchachos que nos visitan hoy día de la universidad, ¿de dónde son?
De la Finisterra.
De la Finisterra, que vienen a hacer un programa especial.
¿Cómo un programa especial? No, lo que pasa para aquellos que nos ven en
streaming.
Yo pensé
que eran los entrevistados de hoy.
Nos acompañan 3 estudiantes de la Universidad Finisterra que están haciendo un trabajo, entonces vinieron en calidad de observadores. Porque uno también, que ya está en los medios, tiene que ayudar. Uno también tenía que hacer trabajo en esa época. Tú sabes que mi primer trabajo, y no es chiste, mi primer trabajo, mi primera entrevista fue precisamente en Radio Agricultura cuando estaba en Manuel Rodríguez. Yo estudiaba en la Diego Portales, que está ahí en Vergara. Entonces era, vayan a entrevistar a alguien. Chuta, ¿a dónde voy a entrevistar a alguien? Y partí a la Radio Agricultura, toqué la puerta y estaba Julito Martínez. Y esa fue mi primera entrevista. Subí hasta el tercer piso y ahí estaba Julito Martínez, súper amoroso, súper dispuesto. Ahí nos escuchó porque era un trabajo grupal. Así que para que vean que en mis inicios, de alguna manera ya estaba ligada a Radio Agricultura.
En,
y a Julito
en la Martínez, casa, que además era un canto. Pero en la casa antigua, obviamente.
Sí, pues en la casa.
De...
Ni pensábamos en esta.
Que sigue siendo de Radio, de la Sociedad Nacional de Agricultura, esa casa. Entiendo que es una casa hermosa, una casona que se puede arrendar. Paso el aviso para cualquier embajada. Está ahí a un costado de la caletera. Tiene 3 pisos subterráneo, preciosa casa que todavía me imagino sigue de la Sociedad Nacional de Agricultura en Manuel Rodríguez 15. No, oye, yo no hice ni un trabajo, no recuerdo. Recuerdo que a ti casi te asaltan y te roban la cámara y te violan, sí, en el tren.
Ese fue otro trabajo, sí, muy poco afortunado. Pero bueno, cosas que pasan.
Chicos, pero bienvenidos, ojalá aprendan algo. Dudo que vayan a aprender algo, pero bienvenidos bueno, a la radio.
Pero tienen el, ¿cómo se dice? El mérito de estar aquí, porque se movieron, vinieron y aquí están. Oye, quiero partir hablando de algo nada que ver. Ya vamos a hablar de la agresión de José Antonio Kast, que ha sido uno de los temas, también los alegatos en La Haya, otro tema, y por supuesto que vamos a profundizar en lo de Perú, pero quiero partir con algo nada que ver, porque ustedes saben, ya me conocen, y saben que tengo una obsesión con el tema educativo, con el tema educacional. Quiero felicitar una iniciativa del Liceo Manuel de Salas que me ha parecido extraordinaria. Ellos han decidido eliminar las notas para los niños más chiquititos, para los niños de primero básico, y esperan llegar sin notas hasta cuarto básico. Además están alargando en 15 minutos los recreos, y esto no lo están haciendo de forma antojadiza, lo han hecho pensando y escuchando que hay evidencia que demuestra que los niños cuando pasan de kinder con una escala de calificaciones que tiene que ver con el mérito, donde les ponen logrado, por lograr, completamente logrado, parcialmente logrado, tienen que empezar a lidiar con las notas y ellos no entienden. Un niño de 6 años no entiende cuando a él le ponen un 5, no sabe qué significa eso, y eso, lejos de ayudar a su proceso educativo, lo desmotiva, hace que no quiera enfrentarse a ese tema de la nota, y además empieza a rotular a los niños chiquititos que se sacan malas notas, por ejemplo, en matemáticas, quedan rotulados como malos para matemáticas, los que se sacan buenas notas del lenguaje quedan buenos para lenguaje, y empiezas a determinar para lo que supuestamente son buenos y para lo que supuestamente son malos. En el Manuel de Salas han decidido que van a seguir evaluando con una serie de otras herramientas distintas a la nota, que se van a enfocar en los logros reales, en lo que todavía tienen por lograr, y eso me parece absolutamente coherente. Y espero yo que en la comunidad, los papás, aquellos que me vayan escuchando, sean súper persistentes y no den su brazo a torcer, porque el sistema te empieza como a asustar. Ay, pero ¿cómo va a conversar esto con el CIMSE? Pero es que si los niños, ¿cómo no los medimos como tradicionalmente? Entonces, ¿qué pasa con el rendimiento del colegio y el prestigio? Pamplinas, que los niños aprendan, que les guste aprender, que no se enamoren de las notas, que no se enamoren de las respuestas, que se enamoren de las preguntas. Yo creo que es una tremenda iniciativa, la aplaudo y ojalá que haya muchos colegios que lo repliquen y que le pongamos notas a los niños cuando ya tengan la capacidad de entender cómo están siendo evaluados.
Y entonces, ¿dónde partirían las notas según tu...
Desde, no, ellos van a llegar...
¿Ministerio de Educación propio?
Mi Ministerio de Educación propio. No, no es tan propio, fíjate. Pero yo no, he leído mucho y te puedo asegurar que esto está en lo más cercano al método finlandés que he escuchado. Porque los niños en Finlandia aprenden a los 7 años, en segundo básico, a leer. Acá tenemos una obsesión y nos sentimos orgullosos, idiotamente, los padres, cuando nuestros niños de 4 años leen. Y que es absurdo, porque bueno, no, su estructura cerebral no está hecha para
eso. Sistema, bueno, oye, hasta y la así. Empresa hay un sistema, yo conozco muchísimas empresas que, por ejemplo, establecen premios para los hijos de sus trabajadores que mantengan un promedio sobre 6. O sea, alguna medición tienes que tener, pues, claro.
Ya, pero me estás hablando de gente adulta. Pero dile a un niño de 6 años...
No, desde primero básico.
Dile a un niño de 6 años, dile hoy día a Facundo, que se sacó un 5. Eso es chino mandarín, no entiende lo que es.
Y antes de primero te dicen muy bueno, bueno, insuficiente,
sí, pues,
suficiente.
Entonces te dicen, tú tenías
tampoco
que aprender,
no entiende,
pero
lo
obvio,
que es.
Tú tienes que diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda, perfecto, lo haces, lo lograste. No lo haces por lograrte, tienes que seguir esforzando para lograrlo. Pues si yo le digo, tienes un 5, para un niño de 5 años, ¿eso qué significa? No lo entiende. Me parece que está súper bien pensado y los invito porque está en la tercera una nota y un reportaje respecto de esto, donde vienen además varios expertos hablando, refrendando esta iniciativa y diciendo que se justifica plenamente. Así que yo lo aplaudo. Ya, eso al margen, porque siempre estos temas a mí me apasionan. Me dedicaría todo el programa al tema educativo. Vamos a lo que no es muy educativo, con esta agresión que sufrió José Antonio Kast, ex candidato presidencial, diputado también, que fue hasta la Universidad Arturo Prat en Iquique para encontrarse ahí con un grupo de personas, exponer sus ideas, y fue yo diría escandalosa y violentamente agredido en imágenes que ustedes probablemente ya vieron. Ha habido muchas reacciones a esto. De partida, el repudio, por supuesto, de muchos sectores, desde la sociedad, desde la política. También todo un tema dentro de el Congreso que ha tensionado los ánimos. La tercera decía, se acabó la luna de miel en el Congreso. Chile Vamos ha pedido que haya una condena transversal por esta golpiza, pero el Frente Amplio ha mostrado algunas dudas o reparos. Chile Vamos ha acusado que el Frente Amplio está legitimando la violencia en contra de José Antonio Kast al no querer firmar un documento que se preparó como para que fuera unánimemente aprobado por el Parlamento para rechazar esta agresión a José Antonio Kast. Hubo algunos parlamentarios del Frente Amplio que se negaron a firmar este acuerdo. Y por eso se dice que ellos estarían avalando. ¿Qué dijeron esos parlamentarios? Que ellos van a hacer otro acuerdo donde también van a rechazar, porque rechazan la violencia, no están de acuerdo con esto que ha ocurrido con José Antonio Kast, pero dicen que se debe incorporar en ese texto la incitación al odio, que también, en el fondo, cuando tú tienes una persona con ideas como las de Kast, se puede estar incitando al odio en contra de minorías, en contra de personas que no están en la misma línea ideológica de Kast. Lo que a mí me ha parecido más preocupante de todo esto, pensando en que yo repudiaría la violencia contra quien sea, no sé qué se gana, y obviamente ninguna idea se combate de esta manera, es que mandaron un comunicado. Bueno, primero la universidad mandó un comunicado diciendo que lamentablemente no tenían ellos una responsabilidad en esto, que ellos abren sus espacios, que esta es una universidad pública y por lo tanto está todo el mundo invitado a participar en este tipo de instancias a la que estaba invitado Kast por algunos sectores de la universidad, no por todos, y por eso los que se oponían hicieron esto, digamos. Pero escribieron los profesores, fíjate, funcionarios y profesores de la universidad Arturo Prat de Iquique, y manifiestan no su repudio a la violencia, ellos manifiestan su rechazo a la visita del ex candidato presidencial.
¿Cómo van a salir los alumnos si los profesores tienen ese nivel de estrechez mental?
Pues exacto, sí. Pues eso era lo que yo pensaba, porque ellos dicen, lamentamos que se use el espacio universitario para mantener figuración política y victimización personal, en especial de quienes caen en la trampa de conceder legitimidad a su visita, olvidando que su accionar, más allá del ámbito educacional, es intolerante y opuesto a todas las reivindicaciones ciudadanas que hoy se expresan en nuestro país. Esto es parte. Dice, qué contradictorio, quien defiende la privatización de la educación concurre a la universidad pública y en el mismo auditorio que lleva el nombre del poeta Oscar Hahn, quien sufrió arresto, atropellos y exilio de la dictadura que él defiende. Creemos oportuno, es que aquí viene una cosa media filosófica, pero dicen que como asociación de académicos no permanecemos indiferentes frente a esta provocación de quien sabía que recibiría esta respuesta, puesto que la comunidad universitaria mantiene su lucha por la recuperación plena de la educación pública, de la cual el repudiado dirigente político es enemigo acérrimo.
Tan
o sea,
loco.
Una justificación plena, y se le carga aquí la responsabilidad a José Antonio Kast y no se dice nada, porque mira, por último, di todo esto y di que tú tienes algunos reparos con Kast y que te parece que incita al odio, hasta ahí podría llegar yo a entenderlo, pero no hay una palabra, una, de rechazo a la violencia. Si aquí el tema es la violencia, y que además las universidades debiesen ser un espacio súper plural para contrastar distintos puntos de vista y distintas miradas.
Bueno, eso, es que esto venía precedido de otra universidad, si él ya estuvo la semana pasada en Concepción, pues. Y ahí ya empezó a generarse toda esta idea de que hay, lamentablemente, se establece una verdad oficial, punto, y todo lo que sea distinto se combate, y se combate con la rudeza que se tiene que combatir. Es inaceptable. Esto alguien lo calificó muy bien como el fascismo de izquierda, la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Cualquier cosa se puede decir de Kast, yo no comparto mucho de lo que él defiende, pero otra cosa es el negacionismo. Le quieren aplicar estas cláusulas que existen en Alemania, considerar que es un delito tener una opinión distinta a la que tiene hoy día la izquierda y el progresismo chileno. O sea, Kast nunca ha avalado, hasta que yo lo escuché en todas las campañas en que ha estado, la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Quién podría eso avalarlo? Es una estupidez. ¿Cómo comparar eso con negar el holocausto, que es lo que más o menos el artículo que quieren ponerle? Y también más los diputados que no dieron su voto para rechazar la violencia en sí. O sea, ¿por qué tienen que condicionar que haya otra condena a ¿cómo se llama? A la apología o a la incitación al odio. ¿Por qué tienen que condenar eso? Que sea otro proyecto, que lo inventen, que lo creen. Pero la falta de voluntad de condenar una cosa que es evidente me parece de una mezquindad política. Mal ahí mi amigo Hirsch, que creo que él fue el que se restó a ese.
Sí, ahora Hirsch dijo que iban a hacer otro acuerdo para repudiar la violencia.
Pero eso,
ahora,
no quita eso.
A mí me...
Eso no quita que hagan también una condena a lo que pasó.
Sí, absolutamente. Pero a mí, más que el tema político, fíjate esto de que quienes forman en las universidades tengan esta mirada, me no deja de llamarme la atención, y me pregunto entonces con qué nivel de formación salen los alumnos pensando en que, en vez de discutir y debatir ideas y con argumentos avanzar hacia la mirada que tú tienes, prefieren o dan espacio a la violencia. Ninguna sociedad va a avanzar, probablemente, si es que así nos relacionamos. Yo creo que aquí lo único que cabe es un rechazo absoluto contra quien sea, porque también podría ser alguien que esté en la trinchera absolutamente contraria de José Antonio Kast, y también parecería absolutamente repudiable, como pareció repudiable cuando le tiraron un vaso de agua a la presidenta Bachelet, cuando me pareció repudiable cuando escupieron al presidente Sebastián Piñera. No importa quién sea, esa no es la manera civilizada en que una sociedad pueda ser más madura. No lo es.
Repudiable cuando Kast fue invitado por La Moneda, fue encarado por, también le tengo que pedir disculpas porque cae muy bien ella, pero creo que se equivocó, la sobrina de Allende, la ex diputada Pascal.
Ah, Pascal Allende.
Denise Pascal Allende. Sí, ¿te acuerdas tú que lo increpó? ¿Y usted qué hace acá? Bueno, sí, a mí me invitaron, no vine solo. Ya,
pero por
mi
último
cuenta.
Eso quedó en el plano de las ideas y el de decirte cosas.
Pero es que ¿por qué atribuirse el espacio? ¿Por qué atribuirse el catón de la moralidad? ¿Por qué solamente ese tipo de personas puede decir lo que es bueno, lo que es malo? Puede impedir que otros escuchen a esa persona, porque yo me imagino que él iba a dar una charla donde iban a estar todos los universitarios, algunos que probablemente lo hubiesen ido a escuchar de buena onda. Y no, hay un grupo de 5 o 6 comunistas, creo que eran, porque entiendo que hay detenidos, acá está viendo la segunda, de los hechos ocurridos ayer en la Universidad Arturo Prat, 2 son de los detenidos, son comunistas, por incidente y golpiza contra Kast. Hay una encuesta acá, fíjate que esto lo único que hace es apoyar a Kast, porque el 37% dice que lo apoya, hay un 27% que lo rechaza, hay un 22% que no expresa opinión y un 14%. Este es un dato recopilado entre el 21 y 22 de marzo en la búsqueda de Kast con 24.900 menciones.
Ya, pero esto es Twitter, tampoco es un, un escenario.
Era por decir algo.
No, es que Twitter también es un mundillo medio reducido donde también la violencia se expresa verbalmente. Si Twitter tú pudieras lanzar piedras, yo creo que morirían apiedrados no sé cuántas personas.
No, fíjate que no, porque yo me he encontrado con muchos de esos que son valientes.
¿Tú no estás en Twitter que dicen?
No, pero los que de repente te revientan por otra red. ¿Eh? Y es imposible que tú no te los topes en la calle y no se atreven a decir nada. Son valientes con el celular metidos en una cama.
Eso,
pero si tú los enfrentas son cobardes. Y muchos de estos que atacaron acá seguramente se encontraran cara a cara con él solo y no en una turba enardecida donde pegan patadas maleteras, cabronas. No se atreverían, fíjate. Estoy seguro que no se atreverían. Parece bueno, que son capaces de torturar cuando tú lees el odio,
sí,
el resumidero de odio que se convierte en Twitter y todas estas tonterías.
Lo que tú tocas también a mí me llama la atención, ese como efecto masa, ¿eh? ¿Ah? Como que a lo mejor individualmente, si cada uno de los que estuvo en esta agresión acá estuviese estado ahí, no hubiese pasado
son
nada.
Cobardes,
pero esta
Carla,
cosa como masiva de empatuta, ir a pegarle a alguien.
De partir de todos los que hemos peleado de chico y hemos estado en alguna, siempre salíamos con el que teníamos que pelear afuera. Así se peleaban en el sur y eso era, entre comillas, de caballeros. Nadie se metía, ni mis amigos ni los tuyos. Pero esto de una turba de 20, 30 pegando patadas por debajo, tirando
igual
agua, tirando piedras.
Estaban mal también, ¿no?
Seguramente sí, estábamos mal, claro. Pero estos están peor. Porque estos son unos cobardes.
Bueno, eso ha sido respecto de José Antonio Kast este día. Sí, ya vamos a ir a nuestra invitada, que la tenemos
línea
por teléfono. Antes de eso,
hay mucha expectativa con ella, fíjate, sí. Yo anuncié que iba a estar.
Sí, vamos a conversar con Lucía Dahmer.
Y algunos que ya están viendo
de
por
la situación peruana.
Me dicen, pero no está ella, o es ella, ¿no? Ella es una niña.
No, ya les contamos que estamos con estudiantes que vinieron a hacer un trabajo y están aquí en calidad de observadores. No, antes de ir con Lucía, que me aguante 2 segundos, solo destacar que hoy día comenzaron los alegatos orales de Chile frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Me pareció bien notable la primera exposición del agente Grossman. Yo, la verdad, no me acordaba mucho de su desempeño. Él fue coagente anteriormente. Me pareció notable. En muy pocos minutos fue capaz de compendiar varias cosas. No solo se encargó de aspectos estrictamente jurídicos, sino que también de toda esta como emocionalidad que envuelve a la causa boliviana, de esta caricatura también que se hizo en un primer momento, tratando de señalar que hay un muro invisible entre los dos países, que nos llevamos muy mal, que Bolivia está absolutamente enclaustrada. Él rápidamente fue como desarticulando eso y luego 4 de los 14 abogados que componen el equipo jurídico chileno hablaron hoy para ir pormenorizando y profundizando. A mí me pareció bien sólido. Ahora, uno podrá a lo mejor tener cierto sesgo y vamos a ver además lo que esta corte es capaz de fallar, pensando en que algunos dicen que es creativa, que es salomónica, que falla más en equidad que en derecho. Pero me pareció bien, súper serio el trabajo hoy día del equipo jurídico que representa a Chile. Mañana siguen los alegatos de Chile. Ya para el lunes esperamos contraargumentos de Bolivia. El martes tenemos receso y el miércoles cierra Chile con su última intervención y después esperar el fallo. No hay un plazo, pero debería ser a fin de año más o menos.
Soberanía se zanjó perpetuamente en el tratado de 1904. Así de duro fue Grossman. Estamos en línea, Lucía Dahmer, de guardia. Muchísimo gusto de tenerla. Lamentablemente los alumnos no la dejaron salir. Está en la USAC. ¿Te entiendo hasta ahora?
Así es, acá estamos, buenas tardes.
Hola,
qué
Lucía.
Además que Lucía, bueno, se crió en Argentina, vive en Chile, pero es peruana de origen.
Sí, pues, así que esta crisis es. no solo la analiza, sino que también le afecta de alguna manera, ¿o no, Lucía?
Bueno, por supuesto, creo que al fin y al cabo nos afecta a todos, la corrupción se ha instalado como una forma de resolver los problemas políticos, porque además los entes corruptores, como ustedes bien lo mencionaban, ya no son solamente entes nacionales, ¿no? Sino son muchos capitales internacionales que andan buscando espacios grises para hacer sus capacidades de colusión o de desarrollo de corrupción. Sí.
todos dicen que esto partió con Fujimori. Hoy día entrevistaba a distintas personas, al analista extensor, en fin, a distintas personas que sostienen que esto, esta corruptela, digamos, que ha tenido a, no sé, a Toledo prófugo, a Ollanta preso, a Alan García investigado, ahora a PPK destituido, es decir, los últimos presidentes en el último cuarto de siglo en Perú, sometidos a distintos escándalos, es algo que partió con Fujimori. Quiero que me digas primero si estás de acuerdo con eso, ¿o es anterior a Fujimori?
Hay una base de informalidad en la sociedad peruana que permite también que esto se reproduzca en la forma como se reprodujo, pero evidentemente Fujimori, no solamente cerrando el Congreso y teniendo todos los poderes, sino también permitiendo todo tipo de negociados dentro y fuera del gobierno, abrió las puertas para que aquellos que creían que ejercer la política era hacerse millonario de un día para el otro,
claro,
vieran ahí, digamos, como una posibilidad. Evidentemente también, y esto es que hay que reforzarlo, que Fujimori encontró un terreno más bien fértil de una política que no respondía a las necesidades del país. Fujimori fue a algunos pueblos del Perú, que era la primera vez que llegaba un presidente en su historia. Entonces, también hay que hacerse cargo que Fujimori en cierto sentido también es como la respuesta a un asilo probablemente de gobiernos en Perú que habían hecho la vista gorda a la pobreza que había en ciertos sectores, que habían olvidado, digamos, al mundo andino.
Claro que sí.
Y que de mala forma Fujimori los reconoce, pero bueno, ahí está. Estas son las consecuencias.
A mí me dio una pena tremenda cuando el año 90, el 80, el 89-90, perdió Mario Vargas Llosa, sobre todo yo que había leído Pantaleón y Las Visitadoras. ¿Cómo no eligen a ese lujo de intelectual de presidente y sale este chino que en menos de un mes hizo campaña y ganó? Ahora.
Bueno, pero ahí Vargas Llosa también se equivocó, ¿no?, en algunas cosillas.
Ah, me imagino, por cierto, si el pueblo tampoco es tan tonto. Pero yo quiero preguntarte por el par de hijos. Yo no sé si Fujimori tiene más hijos que estos dos, Keiko y Kenji. ¿Sabes tú que yo tengo una idea absolutamente que, no sé, nadie la ha expresado hasta aquí, no la ha escuchado, pero es una teoría mía? Yo creo que los hermanos de verdad se quieren y que...
Están todos de acuerdo.
Está todo absolutamente sancochado, mi querida Lucía. Sí. Yo estoy absolutamente claro, porque dime una cosa, ella dice que su hermano, ella filtra videos, ¿verdad? El hermano la trata de delincuente, ella pide el desafuero al hermano. Bueno, pero toda esta división del fujimorismo solo puede hacer crecer las posibilidades de ambos de llegar el día de mañana a la presidencia. Porque ella, ¿de qué se molesta? Porque lo que estaba haciendo el hermano era ayudar al padre, o ella no quería ayudar al padre, no quería que se indultara.
A ver, mucha gente piensa como tú en términos de esta posible teoría conspirativa, y detrás de ellos dos además está Alberto y está Vladimiro, que son como los que realmente están articulando esta estrategia. Y eso hasta el primer pedido de vacancia a mí me hacía sentido, porque con el primer pedido de vacancia, bueno, se logra que Alberto Fujimori salga de la cárcel, se fortalece un liderazgo en Kenji, pero no queda tan mal Keiko. En el fondo, yo soy de las que creo que Keiko no quería que el padre salga indultado. Keiko estaba en otra negociación, que era tratar de tirarse bajo el Tribunal Constitucional para que de hecho quede como inocente. Pues es otra discusión, pero ya lo que hemos visto en las últimas 24, 48 horas, ya es la destrucción de esa teoría conspirativa, me parece, porque ya han pasado los límites. Lo que va a pasar en las próximas horas es que Kenji Fujimori va a terminar siendo desaforado del Congreso, muy probablemente, que es el más votado de esa lista. Kenji además ayer presentaba su partido político. No hay que olvidarse que él salió del partido político de la hermana, que es el fujimorismo, estaba formando su propio referente político con algunos congresistas, casi todos están en esta negociada por los votos. Entonces realmente ayer, si algo sucedió, es que Keiko le dio un golpe, digamos, semi mortal al hermano. Y de pasada murió PPK. Pero la verdad es que el fujimorismo ya tenía a PPK contra las cuerdas hace mucho rato.
Sí, ahora, pero sí, claro, pero mira, es que a mí me parece tan extraño que haya videos. O sea, imagínate, ¿te acuerdas tú cómo cayó por videos el mismo Fujimori? Por los famosos videos que se grababa Montesinos. Entonces ya la política peruana sabe que no se deben grabar estas cosas. Entonces que vuelvan a caer por eso. Me parece todo tan burdo, tan absurdo. Y la primera vacancia, bueno, lograron lo que querían, liberar a Fujimori. Y con la grabación sacarse a PPK encima. O sea, yo no encuentro perfecta la conspiración perfecta.
Sí, lo que pasa es verdad que es una, o sea, es perfecta, pero es más perfecta para uno que para el otro, porque en esta vuelta, Kenji, que había sumado 15, 20 puntos de aprobación ciudadana en los últimos 3-4 semanas, termina como el nuevo Vladimiro, digamos, como nuevo jefe de la corrupción, como nuevo implementador de una política, digamos, de arreglar debajo de la mesa, y eso le hace un profundo daño. A él no sabe cómo responder, si uno lo ve en las entrevistas, no sabe cómo responder, responde otra cosa. Y por otro lado, toda la gente que está con él, cuando lo empiezas a investigar, por ejemplo, este congresista Mamani, resulta que de un momento a otro uno se entera que tiene unas empresas que han tenido contratos privilegiados con el Estado por varios millones de dólares. Mm. Un señor que no tiene, digamos, ninguna capacidad formativa de haber sido empresario de básicamente nada. Entonces uno empieza a sumar uno más uno y se dando cuenta que no era quien este nuevo luchador por la justicia, como él mismo se pone en sus dibujitos, sino que realmente es parte de un tinglado mucho más grande. Más antiguo, ¿no?
Oye. Sí, aquí se ve obviamente la ofensiva también de Keiko. Recordemos que Keiko perdió con PPK en una elección súper, súper estrecha, y obviamente ella sigue con la idea de convertirse en presidenta, pero ella también está salpicada por el caso de Brecht. Tú dices, sí. Si esto fuera una teoría de la conspiración, o dice Claudio, salió perfecto porque lograron sacar a PPK, pero yo temo que en la pasada también Keiko pueda terminar muy afectada por el caso de Brecht, o a la población peruana todavía la condición de Keiko no le importa tanto, digamos, frente a todo este escándalo.
No, ella también se ha visto afectada. Esto, lo que es cierto es que hay poca memoria, ¿no? Y ya probablemente mañana jurará nuevo presidente y pasado mañana todo el mundo va a estar pendiente del partido de fútbol. Eso es una consecuencia, claro. Sí, del Fujimorato, ¿no? Un Fujimorato que lo que hacía era tomaba grandes decisiones y entretenía a la población con cosas cada vez más absurdas del mundo de la farándula, de la política. Y probablemente eso es lo que va a pasar, y para el lunes habrá mucha gente más preocupada en los resultados del partido de fútbol que en quiénes son los nuevos ministros. Y posiblemente Keiko, mucho más que Kenji, están contando con esa con la bajada de la noticia y con el hecho que ella sí se siente y se presenta como la luchadora por la anticorrupción al presentar los videos. Yo creo que va a tener un impacto importante. También la otra cosa que tienen que tener en cuenta es que hoy día no hay otro candidato favorito. No es que ella esté compitiendo contra nadie. En el fondo está Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza a la izquierda ni siquiera tiene un partido político inscrito para poder participar por ahora.
Ya, o sea, ella tiene muy allanado. Entonces, el camino. Ahora, espérame, porque entiendo que la oposición lo que le está pidiendo a Vizcarra, que es quien va a asumir la presidencia, que era, sí, el vicepresidente hasta ahora, es que llame a elecciones. ¿Él tiene la obligación de llamar a elecciones o él puede terminar finalmente el mandato que le quedaba a PPK?
O sea, de hecho, la Constitución no ve la posibilidad de que él llame elecciones. Lo que dice la Constitución...
O sea, ¿debería terminar su mandato?
Sí, él debería terminar el mandato. Si es que no puede terminar el mandato y renuncia, queda la segunda vicepresidenta. Si ella renuncia, entonces se cierra el Congreso y el poder queda en manos del presidente del Congreso hoy día, claro, que es uno de los principales fujimoristas, y ahí se llaman elecciones en el tiempo que tome llevar la organización de las elecciones.
Yo la entrevisté en Lima, ella es muy bonita. Mercedes Arao es la que podría quedar, me encantaría que quede ella. Ella era ministra de turismo, ¿no?, en una época.
Ella ha sido ministra de varias cosas. Me parece que ha sido ministra de turismo también, pero creo que desarrollo...
Sí, una mujer muy buena moza.
Ha sido ministra de Alan García, en casos bien sonados también. Ahora, ella también podría ser desaforada, Claudio. Parte de la discusión que hay ahora es cuántos de los PPK usas, que son la gente PPK,
claro,
va a ser desaforada, porque de hecho estaban participando en un acto, llamémoslo así, de corrupción.
Oye, pero a mí me da risa porque el sistema es muy extraño. Fíjate que este señor Vizcarra, que entre paréntesis está hoy día de cumpleaños, está cumpliendo 55 años, lindo regalo, le toca hacerse cargo del país en estas condiciones, era el embajador en Canadá. O sea, no existe la figura de un vicepresidente como en Estados Unidos, que ahí uno entiende que el vicepresidente, de hecho, con el presidente nunca van en el mismo avión, por si se cae el avión, que tiene que sobrevivir. Sí. Bueno, pero ¿qué cosa es esta constitución peruana?
Tiene dos cargos.
Pero solamente lo ejerce cuando llega la crisis.
Claro.
Ahí lo mandan a buscar.
Además, Además, no se olviden que Vizcarra fue ministro de PPK al inicio del gobierno.
Y bien combatido, ¿ah? También le hicieron la vida imposible.
El Congreso lo sacó por un supuesto hecho de corrupción. Y con ese gobierno, o mejor dicho, con ese Congreso va a tener que volver Vizcarra, después de su paso por el frío canadiense, a negociar el nuevo gobierno. O sea, realmente este es un, como dicen en Perú, es como un arroz con mango. Es imposible de agarrar.
Oye, Lucía, bueno, tú conoces mucho la realidad chilena, has estado mucho en nuestro país. ¿Hay una como interpretación, como mirando el vaso medio lleno respecto de lo que pasa en Perú y que incluso se ha llegado a comparar con la situación en Chile, de la que me gustaría preguntarte? Por ejemplo, la diputada de RN, Jimena Sandón, no sé si la escuchaste, ella dijo que en el fondo esto nos demuestra que, a diferencia de Chile, en Perú las instituciones funcionan. Se refiere a que los últimos presidentes en Perú han salido todos mal, pero ella dice, y ayer lo escuché también en otras personas, bueno, eso significa que no importa la investidura, finalmente pueden terminar todos presos o pueden terminar todos cayendo. Lo que dice Jimena Sandón, y que algunos comparten, es, bueno, pero en Chile, cuando una persona tiene cierta investidura, ni siquiera se le investiga. En Chile, cuando es de cuello y corbata, es mucho más complejo que la justicia se meta. Podría ser el vaso medio lleno, aunque con un costo tremendo, porque hoy día Perú está en una situación muy compleja, en una crisis. Los empresarios peruanos hoy día volcaron todas sus agendas a esto, porque esto afecta a la inversión, la economía, tiene un montón de consecuencias para el país.
Sí, bueno, la creatividad en el análisis abunda, ¿no? Yo creo que...
¿No estás de acuerdo con esa teoría?
¿Qué podría decir? No, pues evidentemente no. Ollantumala está preso no porque sea un corrupto, está preso porque no tiene nadie que lo apoye en el aparato político. No. Alan García no está preso porque ha sabido manejarse de tal forma que tiene control parcial de alguna de las instituciones vinculadas con la justicia. O sea, uno no puede ser tan inocente de creer que los únicos 5 corruptos en todo el país son los últimos 5 expresidentes. Si ya el expresidente está vinculado con hechos que tienen que ver con corrupción en sus campañas políticas, es porque el sistema mismo está podrido. Y la pregunta es, ¿dónde están los otros? Hay muchísimos. Hay congresistas que están siendo investigados. El jefe de la campaña de Keiko está siendo investigado por lavado de activos. Hay congresistas que están siendo investigados o que fueron antes de tener la inmunidad o congresista investigados por trata de migrantes, digamos, por tala ilegal. Entonces, sí, es cierto que hay unos casos emblemáticos, pero yo creo que es una mirada bastante poco enterada decir que esto significa que las instituciones funcionan. Pero creo que en realidad lo que está pasando es más bien que hay un sistema... que la corrupción está gangrenando las capacidades básicas del sistema político, que es algo que acá no sucede.
Pero eso,
comparar es imposible.
Y tú que viviste en Argentina, tampoco, allá hay un caudillismo muy grande. Bueno, en Perú, Chile en ese aspecto tiene una política mucho más institucionalizada. Alguien decía que Fujimori divide tanto a Perú como Pinochet a Chile. Yo te quiero decir que en Chile no existe ningún movimiento político que se llame el pinochetismo y que tenga representación en el Congreso o que haya herederos de ese gobierno, como en Perú lo hay. O sea, tú hablas del fujimorismo, acabas de decir que el que podría quedar es un presidente de una cámara que es fujimorista. O sea, Fujimori yo creo que polariza mucho más, porque creo que hay mucha gente que todavía lo ve con buenos ojos a Fujimori.
Bueno, a estas alturas capaz que lo reelijan.
Bueno, a Dios gracias ha perdido sus... entiendo que... Bueno, no estoy muy convencido, estoy segura si el indulto le entregaron de nuevo sus derechos ciudadanos para volver a postularse.
Oye, es una buena pregunta. Si se los entrega, capaz entiendo que los sí. Fujimori lo estén pensando incluso, ¿eh?
No, ya está muy mayor y realmente...
Se supone que está enfermo.
Además, supuestamente está enfermo, pero volviendo a lo anterior, mira, yo tengo la impresión que el fenómeno de corrupción ha llegado para quedarse en la forma como se hacía la política en todos los países, que era una forma elitista, era una forma encerrada, era una forma donde las minorías, ya sean mayorías como nosotras, las mujeres, o las minorías... de todo tipo no participaban, donde los dueños de las empresas de vez en cuando eran ministros, donde los subsecretarios de vez en cuando eran presidentes de directorios de empresas a pesar de ser de centro izquierda. Esa connivencia entre el mundo de la política y el empresariado ha llegado a su fin con lo que está, o sea, debería llegar a su fin con lo que, y uno de los ejemplos más claros es el peruano. Uno lo quería hacer, en vez de mirar Como ustedes decían, más de un medio lleno es empezar a preocuparse de estas puertas giratorias, que esta supuesta decir no importa, es cierto que ponemos encargos a gente que no tiene ni idea, pero bueno, son militantes, es así comienza.
Sí, yo no sé si antes, si tenemos que ir, yo no sé si antes, Lucía, no sé, Belaún de Terry, para que presidentes antiguos y clásicos hayan estado, o no se sabía y ahora se sabe, siempre hubo corrupción.
Sí, o sea, hay casos emblemáticos de robos de ministros en la época de Belaúnde. Belaúnde probablemente no él, pero siempre se dijo que él no robaba, pero que había dejado de robar muchísimo. Hay casos de robo con los tipos de cambio, con las empresas nacionales. O sea, hay una historia de informalidad y legalidad muy grande en el Perú, pero lo que se ve ahora... que ya no solamente es la corrupción, el caso no es el caso de PPK, pero a otros niveles ya no solamente es la corrupción de las grandes empresas, sino es la participación del crimen.
Claro.
Hay varios congresistas que están acusados de tener vinculaciones con el narcotráfico. A ver, estamos ya en un nivel de desarrollo del fenómeno de la corrupción que es bastante distinto, cosa que también está pasando en Argentina, ¿no? Que también está pasando en Ecuador. O sea, si uno mira la región, yo creo que ese es el problema principal.
Sí. Bueno, Lucía, sí, gracias. Bueno, para la próxima acá. Y aquí ¿sabes lo que pasa? Que siempre la invitamos los jueves y ella los jueves tiene clases.
Así estamos, es. Mal, están nosotros esperando mis alumnos ahora.
Bueno, pero es que dile tú a PPK que renuncie el lunes y te invitamos el martes.
No, ¿cuántos son tus alumnos? ¿Por qué no te vienes con todos para acá y hacemos una clase didáctica?
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Lucía. Un abrazo muy, muy grande. Que te vaya muy bien. Oye, ya nos tenemos que ir a la pausa como hace 25 minutos.
Es imposible no tenerle aprecio, porque lo que es bueno para chiquillos, para un país, no para su país, en este caso Perú, puede no ser lo bueno para nosotros, porque las relaciones entre Chile y Perú no pasaron nunca por un momento más bueno que cuando estaba Fujimori en el poder. Fujimori con Frei lograron sacar adelante un montón de problemas pendientes. Entonces, claro, para nosotros fue bueno Fujimori como vecino y aliado, pero para ellos no.
Depende, para algunos peruanos fue bueno y para otros no, pues sí, como en todo hay visiones encontradas. Oye, los voy a invitar a 30 minutos de Santiago, a las montañas del Cajón del Maipo. Ahí entre medio está Santuario del Río. Cuentan con amplias salas de reuniones, tecnología de punta, gastronomía exquisita. Es un servicio cálido y en un lugar que es realmente maravilloso. Puedes ir, ahí están los expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva, el fin de semana también para que vayas y te relajes. www.santuariodelrío.cl, puedes ver las ofertas y todo lo que te ofrece don Carlos Castellón y su equipo. Y si estás buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos. Se ha especializado en los mejores centros mundiales, lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl o reservar tu hora al 22-754-9500, 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal. Pausa, rapidito, ya estamos de vuelta con más Trío.
Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica, pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Para que nunca pase que un cliente diga:
"Oh, my God, is that a bloody mouse?"
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial, Chile, cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Ya, estamos de vuelta. Oye, justo que estaba diciéndole a los chicos en la pausa, voy a leer algunos comentarios de los auditores. Uno de los auditores, que todavía no me da el nombre, me dice: hola Carla y Claudio, mis saludos desde Viña, una consulta. ¿Ya no se interactúa con nosotros los auditores? Obvio que sí, escríbame aquí en el Twitter. Si quiere opinar de algo, es que no me pone el nombre. Pues entonces, si usted quiere opinar de algo, escríbame y me pone su nombre y yo así puedo sacarlo al aire. Los que alcanzo, sí, pues, porque además están súper activos, entonces es complejo poder seleccionar. Tantos mensajes. A ver, Carla, inadmisible y cobardes pendencieros la agresión a Kast. Dicho esto, ¿cuál es el aporte de Kast? ¿Cuál es su contribución y discurso? ¿Qué lo motiva a ir a lugares donde no es bien recibido? Me parece que existe algo de morbo en su conducta. Eso nos dice José Anguita.
El hombre está en una campaña de fundar un movimiento y tiene que ir a todas partes, sobre todo a las universidades donde puede captar, ¿no es cierto?, la materia prima para su movimiento.
Ya, pero por eso, y me parece a mí válido y legítimo. Tenemos gente que vive de esto. O sea, Marco Enrique Ominami, ¿a qué se dedica? Va a hacer charlas, vive de lo académico, sí, tiene que ver con tener una trayectoria política.
Pero a nadie le dice Marco Enrique Ominami que su sola presencia es una provocación, una incitación al odio. O sea, que el tipo debiera andar con una burka por la calle porque su sola presencia es una provocación. Eso es un fascismo intolerable. De la izquierda en este caso.
Bueno, ¿qué más nos dicen? Ah, me dice Luis Canales Ávila: este es el Twitter del marido de la diputada Carmen Hertz, que dice que deben sacar a palos a Kast de todos lados. Y retuitea a Manuel Riesco, dice: me parece muy bien prohibir a Kast en la UDEC, esta vez en la polémica con la Universidad de Concepción. Quienes apoyan abiertamente represores deben ser reprimidos. El fascismo no se combate con argumentos, se lo aísla y reprime, ojalá legalmente, a palos si es necesario.
Riesco está en la trinchera de 1973, mes de junio, julio más o menos. Qué lamentable, porque es un tipo muy inteligente.
Bien, ¿no? Inteligente, sí, pues. Bueno, pero...
pero la política los come, si es que eso es lo peor.
Que no es la política, es la ideología,
o sea,
extrema.
Eso, la ideología.
Tú sabes que a mí, si hay algo que me parece destacable en las personas, es que desde su propio sufrimiento, desde su posición de minoría, desde la vulneración de sus derechos, tenga un discurso amable y hasta empático y cariñoso respecto de cosas que a otros los afectan así, al punto de generar rencor. ¿A qué me refiero? Que escuché a Tucapel Jiménez hace poquito decir
bien.
Que él, por ejemplo, está de acuerdo con conmutar penas y cambiarlas por penas menos drásticas que la cárcel para aquellos represores que están en Punta Peuco y que están en un estado de salud complejo. Dijo: incluso si fuera para los asesinos de mi padre, yo no tendría problema que les conmutaran penas. Me parece, ¿sabes qué? De una humanidad, de una poca sed de venganza que hace que yo empatice mucho más con ese mensaje. Me pasa lo mismo cuando escucho, no sé, por ejemplo, respecto de minorías, cuando se quiere avanzar en torno al matrimonio igualitario, me hace mucho más sentido el discurso empático de decir pónganse en mis zapatos, de entender que hay otras formas de amor, de como tratar de que empatice a decir le vamos a ganar a los conservadores, cavernarios, retrógrados. Me parece que cuando tú conviertes en un gallito ideológico, el argumento de fondo pierde mucha fuerza. Esa no es la manera. La trinchera no le hace bien a la discusión. Y ese tuit de Riesco, por supuesto que es una trinchera.
Riesco, júntate con la señora Ángela Geria, quien aprovecho de mandar un saludo.
Muy decente.
De nuevo, ayer estuve con ella en el acto de la Fuerza Aérea, doña Ángela Geria Gómez, la madre de la presidenta Bachelet, que también en la misma línea es capaz de entender incluso el dolor de la esposa de un violador de los derechos humanos, que pudo verse su propio carcelero. Su propio torturador, y pueda interceder incluso por él. Eso es la humanidad, eso lo hace grande, eso la convierte a esta mujer en un ser superior espiritualmente. Y ella lo dice, Riesco vuelve a las cavernas con su pensamiento.
Sí, yo aprecio a los que no quieren
Mandela,
venganza.
Mandela, lea Mandela, fíjese lo que le pasó a Mandela cuando salió de la cárcel después de 27 años. Y los negros que estaban con él le decían, no puedes dejar a los de la CNI de allá, que no sé cómo se llamaba, porque esos son los mismos que nos hicieron. No, y él no echó a nadie. Trabajó con los mismos que estaban. O Elwin en el Estadio Nacional cuando dice militares y civiles. Esta gente que está llena de rencor no aprendió nada.
Ya, oye, Roberto Díaz Araya era el auditor que nos escribía desde Viña. Roberto, te mando un abrazo y para que veas que sí estamos interactuando. Antonio Osorio me dice, ¿Ominami da charlas de cómo ser candidato presidencial? ¿De quién más puede hablar Marco Enríquez Ominami? No sé de qué hablan las charlas, pero bueno, tiene buenas ideas y yo creo que Marco Enríquez Ominami se ha preparado políticamente. No creo que vaya a llegar a ser presidente, su minuto pasó a mi
yo
juicio.
Yo diría riesgo que me impresiona bueno. Lo que ha dicho, porque es una reacción de un pendejo. Un pendejo puede, perdonando a los muchachos que son muy jóvenes, pueden, pero yo hablo más jóvenes todavía, un pendejo, así de cuando como uno tenía 13. Esa es la reacción que él ha tenido.
Sí, es más bien visceral.
Yo creo que cuando uno se supera, como me lo dijo muy bien la señora Geria, cuando ella salió de la cárcel de Villa Grimaldi, de ese centro de tortura donde estuvo con su hija, ella se prometió a sí misma que nunca ella iba a hacer lo que ellos
a ella le hicieron,
le habían claro. hecho. Y ese es el triunfo de ella. Esa es la única posibilidad de vencer. No de igualar como quiere Riesco. Pero yo entiendo que Carmen Hertz también habló de esto y está en otra línea.
Voy a buscar lo que dijo Carmen Hertz, si tú quieres. Entiendo que ella está por aprobar este acuerdo donde se incluya la incitación al odio y no solo el repudio a la violencia. Déjame, porque también es un tema que a mí me apasiona. Yo creo que esto es un grito desesperado de los padres que en silencio aguantan. Tú no me crees, pero el tema educacional con el que partimos hablando le hace mucho sentido a los papás. Felipe, y a lo mejor no solo a los papás, a gente en general. Felipe, que nos escribió a través de Twitter, dice: toda métrica tiene el gran defecto de generar incentivos hacia su consecución. Así los profesores enseñan y los alumnos estudian para la nota o para la PSU y no enseñan ni estudian para aprender a aprender. Hay que eliminar esta obsesión por las métricas en la educación, que tiene más costos que beneficios. Sueden Mistral, que nos escribe desde Suecia, dice: en Escandinavia los niños comienzan la escuela a los 7 años. Se considera que antes no están maduros en la edad de comenzar la escuela. Pueden comenzar antes, pero es solo un año de preparación y gracias. Es solo juegos. Mis primeros años en Suecia hice clases a pequeños. Abrazos a usted, señora o señorita Carla, señora en este caso. Pero oye, agradezco al señorita.
Qué amoroso lo que escriben. Ojalá me lo hubiesen dicho antes, porque todos los días nos estamos levantando a las 6:30 de la mañana.
No, está bien que vayan al colegio a aprender, pero no con notas. Dice Francisco, y con esto nos vamos a ir a la pausa también, porque nos queda una pausa todavía. Francisco Badilla: las notas son una falsa muestra de educación. Es para que los apoderados alardeen de sus hijos, yo estoy absolutamente de acuerdo, y de una forma también otros sean humillados. Nunca me gustaron las reuniones de apoderados cuando la profesora da los promedios, sobre todo con los rojos y los 4. Oh. Todo era 5 y 6. Y dice Patty: Carlita, mis hijos se motivaban más con las caritas felices que con los 7. De hecho, no hacían esfuerzo por los 7, ya que eso generaba bullying. Varios me hablan de eso, de cómo los niños se van sintiendo menoscabados cuando se sacan malas notas frente a los otros que parecen ser más inteligentes que ellos, cuando esto no demuestra quién es más inteligente. Y ahí podríamos conversar horas de qué entendemos por inteligencia.
Claro.
Pero una nota no alcanza a medir la inteligencia, y que un niño se sienta menoscabado por la nota es algo que nos debiese alertar. Cada vez que yo tuiteo algo de este tema, cada vez que lo hablamos en la radio, muchos me escriben. Este es un cambio, o sea, que entre todos tenemos que impulsar.
Tenemos,
y los papás ahí tenemos
papás,
un tremendo rol.
Que va, nuestro público entonces va entre los 30 y los 40, porque
bienvenido.
Los más viejos,
sí.
¿En serio? Ya los hijos están...
O sea, tú no conoces a tu audiencia.
A ver, ¿qué dicen los millennials? ¿Están de acuerdo con todo lo que se ha dicho? ¿Tú qué año ha nacido usted?
98.
No, 98, ponga cerca del micrófono. ¿98?
Uh-huh.
En Caracas, sí, me dice.
Caracas.
Porque no es chileno. No lo veo chileno. ¿Y tú?
97.
El 97. ¿Y tú?
Yo 98 igual.
Puros millennials.
Constanza
el 98.
Ya, están escuchando a los estudiantes que nos acompañan hoy día. En calidad de observadores, pero...
¿Sufrían por las notas así como Carla ha relatado? ¿Ustedes están más cerca del kinder que nosotros?
La verdad, considero que, como dicen los auditores, en general como que uno se siente limitado al tener que pensar en una nota, porque piensas que porque matemática te va mal, está mal lo que estás haciendo, no eres bueno para esto.
Sí, y al final no te convences.
Qué bien, ¿sabes por qué te pregunté? ¿Cómo es tu nombre?
Robert.
Robert, sí. ¿Y el tuyo?
Alejandro.
Robert, Alejandro y Constanza, porque los vi que mientras Carlita daba sus cátedras, ellos iban con la cabeza sintiendo, así que por eso...
¿Viste? Me... ¿Qué hace sentido? Oye, nos tenemos que ir a la pausa. Estos son nuestros estudiantes de la Universidad Finisterra que nos acompañan hoy, que están haciendo un trabajo y que han estado súper bien portados, tengo que decir. Los voy a invitar a ustedes y a quienes nos escuchan a Casa Maipo, solo 30 minutos de Santiago, ahora en el sector del Manzano, con amplias salas de reuniones, tecnología de punta, gastronomía exquisita, un cálido servicio en este lugar que es maravilloso. Te invito a que te escapes este fin de semana y si no en la semana, porque ahí crean las mejores experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Si estás buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel, que viene la próxima semana, está a la vanguardia de los últimos tratamientos. Se especializa en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl, Fundación Médica San Cristóbal. Vamos a la última pausa y ya estamos de regreso.
No habrá más guerras.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500.
La Federación del Rodeo Chileno y la ilustre Municipalidad de Rancagua nos invita al 70º Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile. La cita es desde el jueves 5 al domingo 8 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. Asista en familia el miércoles 4 de abril a las 18 horas a la Plaza de Armas de Rancagua y disfrute del desfile a caballo y en carruajes con las candidatas a reina. No se lo pierda. Únase a la fiesta de tradiciones deportivas y culturales más importante del país. Chile es único.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo a tu hogar lo conoces tan bien que sueles decir que hasta lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 50.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer ese camino en modo piloto automático. ¿Y tú? ¿Sabes llegar? Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Solo volvemos para despedirnos. Claudio Fariña no puede hablar por instrucción de nuestro radio controlador para que esto no sea
la Universidad de Arica.
Nos vamos,
no,
queridos auditores. Arturo Prat. Nos vamos, queridos auditores. Gracias a ustedes, muchachos, por haberse portado tan bien. Ojalá que les vaya muy bien en este trabajo que han venido a hacer hoy día a Radio Agricultura. Viene ahora las noticias y después ya era hora, así que los invito a que sigan durante toda la tarde con nosotros. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana en un nuevo trío. Chao, chao.
Así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral. Producción Camila Eggers.